Bueno, se acabó la fiebre mundialista, ya nos metimos de nuevo en la política, para la derecha o para la izquierda, y ahora volvemos al mundo de los negocios, concretamente al de los emprendedores jóvenes e incubadoras de empresas. Hoy nos acompaña Enrique Topolansky, el coordinador del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Ort, el Topo, como lo conocen algunos, que cofundó en el 2001 la incubadora Ingenio y desde entonces integra el comité de selección de este organismo que se dedica a impulsar la creación de nuevas empresas. Así que bueno, es el invitado ideal para adentrarnos en la génesis de las empresas y los nuevos emprendedores, que algo de punk tienen también. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar acá en el programa de ustedes, especialmente hoy que están hablando de este tema punk, de este tema de transgresión, de poder soñar, sacar adelante los proyectos.
¿Cómo se vincula lo que veníamos hablando con los emprendimientos o con el emprendedurismo?
Yo veo una clara vinculación. Realmente el emprendedor tiene que ser transgresor. El emprendedor de alguna manera sueña, pero sueña en base a que es capaz de ver algo que le incomoda, ve algo que no le gusta, que no cierra, y en esa rebeldía es capaz de crear. Hoy por hoy tenemos emprendedores que van hasta lo social, desde modelos sociales en los cuales dicen: no me gusta lo que está pasando y quiero efectivamente llevar y conseguir soluciones. Por ejemplo, lo que hace la gente de Social Lab en Uruguay, Maxi Pérez, son gente que desde lo social están buscando nuevos sistemas para poder ayudar y resolver problemas. O otros emprendedores que trabajan quizás en aspectos más comerciales, pero dicen: lo que está pasando no me cierra. Se rebelan contra el sistema y tienen éxito. Ese es el espíritu o la actitud emprendedora que nosotros queremos fomentar.
Bien. Históricamente el Uruguay fue un país emprendedor.
No, lamentablemente no. Lamentablemente Uruguay es un país de bonanza, un país en el cual no tenemos grandes catástrofes, no tenemos grandes problemas. Y esto, quieras o no, como me gusta decir a mí, achancha y genera esa imagen que tenemos muchas veces de que cada vez me gusta más la silla que tengo. Entonces, como que estamos sentados en un lugar y estamos cómodos. Si estamos cómodos, ¿para qué voy a desafiar algo? Si yo todos los días estoy tranquilo, voy a mi casa, como, tengo mi gente, no me preocupa. Por suerte esto está cambiando. Uh-huh. Creo que en el Uruguay hoy por hoy tenemos, si tuviera que decirles un cuadro, un Uruguay fragmentado. Un Uruguay fragmentado en el cual tenemos una gran movida joven que quizás por determinada cultura, por determinado sector, está siendo más punk, está siendo de alguna manera más transgresora y está emprendiendo. Pero a su vez tenemos una gran parte del Uruguay que todavía sigue en este aletargo que se fueron quedando. Y el gran sueño personal que tengo, si querés mi faceta de punk, es que todo el Uruguay tenga esta actitud. Uh-huh. Que el Uruguay se mueva, que salga adelante.
¿Es posible identificar un momento de correr muchos riesgos en torno a los emprendimientos con la llegada de inmigrantes a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, en ese contexto del Uruguay ballista donde las leyes y cierta bonanza producto también de los productos uruguayos que se vendían al exterior sentaron las bases como para personas que llevan con una mano atrás y con otra adelante, tenían que tomar el riesgo de sacar adelante un emprendimiento, y eso después se convirtió en empresas familiares muy importantes? Y después, a la vez, la caída de eso, ¿no? Un Uruguay ya estancado, donde correr riesgos es algo que no está en la visión o en el horizonte de los uruguayos.
Comparto totalmente.
Es así, es un poco, si tenemos que definir dos estadios, es un poco esos dos estadios, y ahora el tercer estadio es el que estás presentando vos de alguna manera.
Exactamente, comparto que el Uruguay se formó con gente que venía sin nada, una mano adelante y otra atrás, como dijimos, y esa gente, mucha de esa gente con visión, fueron capaces de construir, de arriesgarse y crear. Luego llegamos al estado de benefactor, y el estado de benefactor para mí es el error, lo que nos llevó a que de alguna manera nos quedáramos y cayéramos en el letargo. Uh-huh. Y hoy por hoy hay nueva sangre joven que está dando todo por cambiar esta actitud.
¿Qué tanto tiene que ver? Porque a veces uno piensa que quizás el hecho de que al uruguayo le cueste correr riesgos, ¿no? Tirarse a la pileta, ¿no? Con hackear el sistema, como decías vos, fuera del aire. Es también por la visión del país y del mercado chico que tenemos. Decir, bueno, no, pero acá es tan chico el Uruguay, el mercado es tan acotado y es tan caro a la vez, que en realidad no vale la pena tirarse a la pileta. Pero ahora hay otro mundo, hay otro escenario, que es el mundo global, ¿no? Y la posibilidad de que a través de una computadora vos te podés conectar con gente en cualquier parte del mundo y hacer negocios con las personas que quieras en cualquier parte del mundo, siendo hábil en ese escenario global virtual. la llegada de la internet hace que este panorama empiece a cambiar? Es decir, ¿es una herramienta que favorece que el uruguayo pueda ahora verse como un emprendedor pensando en el mundo y no en el mercado local?
Sí, sin duda que sí, sin duda que la internet son las nuevas carreteras que nos permiten hacer que nuestros sueños lleguen a todos lados. Pero antes de avanzar en este concepto, quiero volver a lo que tú decías, la escala país, la escala Uruguay. Uruguay es un país en el cual todos decimos, nos conocemos todos. Y eso, que es el concepto que manejo de pequeña aldea, en definitiva es bueno y es malo. Por un lado es malo porque como nos conocemos todos, si yo meto la pata, si corro un riesgo y me va mal, quedo pegado.
Queda amargado.
Y en el Uruguay se penaliza mucho el fracaso. Entonces, esa cultura que tenemos los uruguayos de penalizar al que fracasa, señalarlo con el dedo, tratarlo como una enfermedad contagiosa, hace que el riesgo sea mucho mayor, el riesgo percibido. Uh-huh. Y por tanto, ahí tenemos un problema a escala de país. Decimos, somos un país chiquito, nos conocemos todos, si fracaso hackeando el sistema, lo que va a pasar es que voy a quedar excluido. Por suerte, lo que nosotros ahora estamos fomentando es que esa pequeña escala es buena, porque como nos conocemos todos, podemos de alguna manera armar mejores equipos, podemos generar equipos de confianza, podemos utilizar Uruguay como una prueba piloto, ¿para qué? Para salir al mundo. Y esos son los cambios que tú decías. Internet, más un mundo con mayores comunicaciones en general, medios de transporte, permiten de que los sueños se puedan expandir. Pero para eso hay que sacarnos de la cabeza la ley de la escasez. Tenemos que pensar en grande, en ley de la abundancia. Es decir, muchos uruguayos creen que si yo ayudo a crecer al que está al lado mío, me va a hacer sombra. ¿Por qué? Porque es gente que tiene la teoría de la escasez en la cabeza. Gente que siente que si uno crece, está matando a otro. Y esa es gente con mentalidad chiquita. Nosotros, en esta nueva actitud que queremos fomentar, es la mentalidad de la abundancia. Es cuanto más crezca la gente que está al lado mío, todos vamos a llegar más lejos. Y ese es el país que quiero hackear para que seamos así.
Bien, estamos hablando con Enrique Topolanqui, coordinador del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Hort. Vamos a hacer una tanda, un flash y después seguimos con nuestro invitado.
Bueno, continuamos con Enrique Topolanqui, coordinador del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Hort. Y hay varias preguntas para hacer, ¿no? Pero capaz que a mí se me ocurre arrancar este segundo bloque con esta pregunta, ¿no? Vos hablaste mucho de hackear el sistema, ¿no? Es una expresión bastante conocida, pero ¿qué significa exactamente en el mundo este del emprendedurismo, ¿no?
Muy buena pregunta. En el mundo del emprendedurismo, hackear el sistema es cuando tú tenés una idea, un sueño, a partir de que ves que hay algo que no te gusta. Y sos capaz de llevarlo adelante sin que los no te derriben. Es decir, en el Uruguay, la cultura típica, si tú sos mi amigo, yo te cuento una idea. Inmediatamente, ¿cuál es la respuesta? Como soy tu amigo, me voy a poner en abogado del diablo y te empiezo a decir todos los no. No, esto no se puede por esto, esto, esto. Cuando termino de hablar, te colgué en la espalda una mochila que pesa una tonelada y por tanto el proyecto se cae.
Ajá.
Hackear el sistema son aquellos que son capaces de aprender a escuchar. Y aprender a escuchar a las necesidades que hay, aprender a escuchar los no que te dicen y a partir de ahí construir contra toda probabilidad de éxito. Cuando te dicen esto no va a funcionar. Te puedo dar algunos ejemplos.
Bueno.
Cuando alumnos de ingeniería deciden brindarle al fútbol posibilidades para que la selección uruguaya de fútbol
mida
tenga más chances de salir adelante. Mida los rendimientos. Imagínense 5 alumnos de ingeniería golpeando la puerta de la selección uruguaya de fútbol y diciéndoles, vengo a explicarles cómo ganar más partidos. La respuesta automática es borrate.
Sí, claramente.
Borrate. Ustedes no tienen nada que aportar. 5 años después se convierten en el sistema de información que usa Tabárez para tomar decisiones a la hora de los partidos de fútbol. ¿En base a qué? Analizar el comportamiento de los patrones. Ellos hackearon el sistema. Rompieron con el concepto de que solo con buenos jugadores, solo con buen entrenamiento se podían ganar partidos. Se necesita más. Se dieron cuenta que había un problema y lo resolvieron. Otro ejemplo, Paganza. ¿Conocen paganza.com?
Sí.
Bueno, Paganza, había algo que les molestaba. Tener que ir a hacer colas y esperar para pagar. O sea, no es ir a hacer una cola para esperar en un lugar donde voy a recibir un servicio de algo que me gusta, comer o ir al cine o ir a ver un festival de rock. No, ellos se daban cuenta que tenían que hacer cola, perder tiempo todavía para sacar plata, para pagar, ¿tá? Y dijeron, tiene que haber otra manera de hacerlo. Cuando fueron a hablar con nosotros, inmediatamente los primeros que dijimos que no fuimos nosotros mismos. Le dijimos, esto no funciona, hay actores muy poderosos acá, te van a echar, vas a fracasar, no te metas. Sin embargo, dijimos, bueno, a ver, contame cómo lo vas a hacer. Y a partir de ahí, hoy por hoy tienen un emprendimiento funcionando.
Uh-huh. En una presentación que vi, ¿no?, que está colgada en YouTube, que hiciste en la Universidad Ort, tenías como una suerte de tres pasos vitales como para poner en funcionamiento un emprendimiento, ¿no? Tener una idea, después postular la idea y después pichear la idea. Tener una idea se queda como bastante explícita, ¿no? Pero los otros dos pasos, ¿no? ¿Qué es postular una idea y qué es pichear una idea?
Correcto, ese es el procedimiento que tenemos para ingresar al Centro de Innovación y Emprendimientos y poder apoyar a gente que tiene sueños. Efectivamente, lo que nosotros hacemos es, cuando alguien detecta, cuando alguien tiene un proyecto emprendedor, le decimos, presenta tu idea, eso es postular tu idea. Uh-huh. Y acá quiero hacer una anotación importantísima. Las ideas no valen nada, las ideas no son importantes. Lo que nosotros en realidad miramos es el equipo y la gente, la actitud que tienen y sobre todo el problema que quieren resolver. Lo resumimos en idea porque es un concepto más vendible, más entendible, pero lo que miramos en esencia es el equipo y la necesidad o el problema a resolver. A partir de ahí, el concepto de pitchear es un concepto muy divertido y que viene del béisbol. Viene de dar tu mejor golpe, hacer tu mejor tiro. Cuando tú haces tu mejor tiro y el que va a batear no puede pegarle a la pelota, es cuando el pitcher agarra la pelota. Y de ahí es donde viene esto de pitchear, que hay gente que se confunde y dice que viene de speech, de hablar. Sí. No, viene de dar tu mejor, de hacer tu mejor tiro de alguna manera.
Eso, el hacer tu mejor tiro sigue siendo en términos de presentación o en términos de cómo lanzar tu proyecto.
Bueno, justamente, podemos interpretarlo en ambos sentidos. En una primera etapa, cuando estás ingresando al centro de innovación, es cómo presentás tu proyecto, porque de alguna manera nosotros, por suerte, tenemos mucha oferta de proyectos. Nosotros uh-huh. recibimos 150 proyectos al año, que para Uruguay es muchísimo. Y nosotros apoyamos solo a 25. Por lo tanto, desde el comienzo estamos generando de que se esfuercen y que de alguna manera den el máximo para poder ingresar. Entonces, en ese contexto, lo que tú viste en la presentación es, da tu mejor tiro, presenta tu presentación para ganarte un lugar y que te podamos apoyar. Pero después, tenés que dar siempre los mejores tiros, porque si no seguís adelante, inmediatamente va a haber otro, que seguramente lo hay en el mundo, que va a lograr salir adelante y va a pasar por arriba de tu proyecto.
Bien, acá hay una cuestión de mentalidad, de convencimiento, ¿no? Es muy, muy importante lo que se juega en la cabeza. A la vez, vos recién dijiste, ¿no?, que una idea no vale nada. Lo que vale es ver quién está detrás y cuál es la actitud y la intención que tenga de ejecutar esa idea y resolver el problema que se plantea. Ahora voy a la parte más materialista de todas, ¿no? Uno puede tener una idea, un equipo, pero lo que no tiene es plata, ¿no? Porque necesita siempre, para emprender, un costo inicial, una inversión inicial que capaz no es fácil de conseguir, ¿no? Bueno, ¿cómo se sortea ese obstáculo? Y en Uruguay, obviamente, ¿no?
Quiero empezar con una anécdota. Cada vez que me golpean la puerta del despacho y vienen emprendedores, uno de los elementos que yo utilizo para eliminarlos es justamente cuando me golpean y me dicen, Topo, tengo una muy buena idea, lo que necesito son $10,000, $5,000, $1,000. En el instante que un emprendedor viene y me pide plata, yo inmediatamente veo un empleado. Estoy viendo una persona que me está diciendo, si alguien me da la plata, entonces yo voy a trabajar. Esa forma de pensar es lo primero que muestra que esa persona que golpeó la puerta no es emprendedora. La plata es necesaria sin ningún lugar a duda. Pero antes de llegar a la plata, hay todo un esfuerzo muy grande que tiene que ser el emprendedor de ser capaz de, primero, entender una necesidad, entender que realmente hay un problema. Y ojo que entender que hay un problema no es decir, todos los días circulo en Montevideo y yo veo que hay tranques de autos. Ah, todos nos damos cuenta que hay un problema. Ahora, el que realmente entiende el problema, es el que empieza a ir más allá, encuentra las causas y es capaz de primero soñar con soluciones, después validarlas, ser capaz de darse cuenta de que esas soluciones que está divagando tienen sentido, y tienen sentido porque intentó probarlas, y en definitiva, ¿qué es lo que hizo? Se remangó, trabajó. Cuando llega a esa instancia, ahí es donde empieza el tema después de la plata. Es decir, una vez que yo transpiré la camiseta y entendí realmente el problema, entonces ahí sí vamos a empezar a buscar plata. Y yendo a la pregunta específica, en el Uruguay el tema de la plata en general es un mito. En general se dice, en el Uruguay no hay plata. Hoy por hoy en el Uruguay hay muchísima plata para los proyectos. Hay plata que viene del Estado, hay plata que viene de inversores ángeles y hay plata que viene, como se suele decir, de las tres F's, por las palabras en inglés, ¿no? En inglés, friends, families and fools, o sea, de algún familiar, de algún amigo o de algún tonto que pone plata. Y esos suelen ser los tres tipos de platas que se consiguen.
Está bien, es feo decirle tonto, pero bueno, es cierto que bueno, hay gente que sí, que está dispuesta porque sí, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Sin vincularse contigo.
Exactamente. Y la plata, una de las primeras cosas que hay que entender es que hay plata tonta nuevamente y plata inteligente. Si alguien se acerca a mi emprendimiento y lo único que pone es plata, a la larga va a terminar siendo una mochila. Va a terminar siendo alguien que tarde o temprano yo voy a decir, ya no tiene sentido que esté al lado mío. Ese tipo de socio yo no lo quiero. Yo quiero plata inteligente.
¿Pero vos recomendarías no aceptar ese tipo de socios, por ejemplo, o rechazarlo? O en última instancia, si no tenés un socio que quiera trabajar contigo, remangarse y salir a sacar también el emprendimiento adelante, pero tenés el otro, tenés el que solo va a poner la plata, y decís, bueno, está bien, tómalo. No es el mejor caso, pero tómalo.
En muchos casos yo te diría que no lo tomes.
Que no lo tomes.
Sinceramente, yo creo que el tener un mal socio es peor que tener un socio con plata. O sea, en realidad, un mal socio es una persona que después va a ser una piedra en el zapato que te va a costar muchísimo salir. Y si a eso le sumamos que en el Uruguay en general se hace muy difícil todo el tema legal para resolver conflictos y lleva mucho tiempo, en general cuando tomás una mala decisión de incorporar a alguien y se hacen contratos, después suele llevarte al fracaso.
Pero ¿cómo uno puede descubrir un mal socio, no? Porque por lo general uno piensa que el socio va a ser un buen socio y en el camino se da cuenta que ese socio es lo que le está complicando la vida.
Es muy buena pregunta y en realidad tiene mucho que ver con lo que se llama la empatía, tiene mucho que ver con la confianza. Nosotros no salimos a la calle y nos casamos o le proponemos matrimonio al primero o la primera que encontramos. En general es un proceso de conocimiento. Acá pasa lo mismo. A veces la ansiedad, a veces la desesperación hace que aceptemos cualquier dinero. Y en definitiva sería lo mismo que salir a la calle y conseguir un marido, conseguir el primero que se cruce.
Uh-huh. Tú hablaste, por ejemplo, o pusiste como ejemplo en una presentación, el caso Milana, ¿no? Que habla de, capaz que dos personas que tenían las afinidades como para generar cierto afecto societario, pero que después eso le jugó en contra al proyecto. ¿Cómo fue el caso ese?
Sí, es interesantísimo y muestra cómo, a pesar de que a veces hay empatía, hay confianza, hay años de conocimiento, el crecimiento personal de una de las partes o de ambas puede llevar a que después haya distintos caminos. En el caso este de Milana, eran dos amigas que claramente se conocían muy bien, trabajaron muy bien juntos, pero la vida las empezó a llevar por distintos caminos. Una de las socias quedó en Estados Unidos, la otra de las socias quedó en Uruguay. Y como ustedes saben, la distancia hace estragos. La distancia hace estragos y se necesita muchísima confianza, muchísima actitud. ¿Para qué? Para que de alguna manera tú no estás viendo el valor que está generando el otro. Y a pesar de que no lo estás viendo, soportarlo y decir, vamos arriba, vamos juntos, seguimos adelante. Yo creo que este fue uno de los puntos que realmente debilitó más esta sociedad. Eso llegó a un punto en el cual hizo que se fraccionaran. Por suerte, las emprendedoras llegaron a un acuerdo y el proyecto pudo seguir adelante con una de las socias.
Ah, bien. Estaban en el rubro de la moda, ¿no?
Sí, efectivamente. Milana estaba en el rubro de la moda, pero también de una manera un poco punk, un poco disruptiva. Porque lo que están vendiendo son bijú. De alguna manera ellos venden bijutería. Y venden bijutería de una manera muy especial. Lo que hacen es que sean las propias tiendas, sus clientes no son directamente los que después utilizan la bijú. Sus clientes son las empresas. Entonces lo que hacen es que las empresas elijan a través de una plataforma web los colores, los materiales, y a partir de ese insumo que le dan las empresas, los diseñadores uruguayos aquí diseñan esa billutería, que no es una billutería en serie, sino que la hacen artesanos en el Uruguay, utilizando el que quiere rojo con plumitas y a su vez piedritas de tal cosa, y estas series o colecciones son las que venden en Estados Unidos.
Bien.
Yo entiendo muy bien cómo funciona todo esto si partimos de la base de, bueno, busquemos un problema y busquemos una solución. Porque ahí, obviamente, cuando hay un problema y alguien tiene una solución, se abren un montón de puertas y mucha gente interesada. Pero ¿qué pasa con los emprendimientos que parten de ideas que no necesariamente son una solución para un problema, no? Pienso, por ejemplo, en el propio Juanchi y yo, ¿no? O sea, en realidad, si te pones a pensar, por ejemplo, en los medios, muy pocas cosas son soluciones a problemas, ¿no? En muchos casos simplemente es, qué sé yo, la voluntad de entretener, o hacer un producto que a uno le guste, o entrar en un mercado que ya está saturado de cosas similares, ¿no? Que no es una idea recontra original para solucionar un problema, ¿no? ¿Cómo entra el emprendimiento ahí?
Me parece excelente la pregunta, y justamente yo creo que ustedes agregan valor, y ese es el gran secreto. El gran secreto del emprendedor es lograr agregar valor, y la pregunta que está atrás de esto es ¿cómo? ¿Cómo?
Exacto.
Cuando te preguntan ¿cómo agrego valor? Inmediatamente es ¿a quién? ¿A quién yo le agrego valor? Y ustedes tienen un público muy grande que los escucha. Y ese público en particular los elige porque ustedes le agregan valor. En la medida en que el emprendedor es capaz de entender su público, porque forma parte, como me gusta decir a mí, de esa tribu, de esa comunidad, entonces puede agregarle valor. Es decir, ustedes aman lo que hacen. Ustedes conocen mucho de música y a partir de ahí tienen una comunidad de gente en la cual es como ustedes tienen un conocimiento que otros no tenemos, yo por ejemplo no lo tengo en el área música como ustedes, son capaces de agregar mucho más valor, por ejemplo, del que yo podría agregar, además de que tienen todas las habilidades de comunicar adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, los emprendimientos que surgen, como el de ustedes, surgen del conocimiento y el amor profundo por un tema, en el cual a ustedes se le nota que se divierte cuando lo hacen, además de que saben y que tienen las habilidades. Y inmediatamente la comunidad, la gente que los escucha, de alguna manera reconoce esto y los premia escuchándolos. Ese es un poco el esquema que veo.
Yo quiero ver el tema de los emprendedores en un marco más amplio. Es decir, fomentar que haya emprendedores, evidentemente, también fomenta no solo la posibilidad de cada emprendedor, sino las posibilidades del país. Y en esa calidad asociativa, que si crece el de al lado, yo tengo más oportunidades, bueno, entonces, en definitiva, siguiendo esa sinergia, el país en sí va a mejorar y las oportunidades de todos van a mejorar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros atomizamos esta idea y logramos que todos, absolutamente todos, quieran ser emprendedores? ¿Eso sería un problema para el funcionamiento colectivo, ¿no? Para una sociedad.
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y efectivamente, ese es mi sueño. Mi sueño es que en el Uruguay todos seamos un poco más emprendedores. Y acá hay algo muy interesante. Quizás mucha gente piense de que si todos son emprendedores, entonces nadie va a trabajar, no va a haber empleados. Bueno, eso es una premisa falsa, es un gran error. Hoy por hoy existen grandes tipos de emprendedores. Por ejemplo, los emprendedores empresariales, que son los que hemos estado hablando, los emprendedores sociales, como yo les contaba, Social Labs, los que ven un problema y quieren resolverlo, y los intraemprendedores, a los cuales hasta ahora no hablamos. El intraemprendedor es aquel que ama estar en una empresa, formar parte, trabajar para una empresa. ¿Cuál es la diferencia y los aspectos que tienen en común? Los aspectos principales que tienen en común es la actitud. Y eso es lo que yo quiero fomentar. Quiero fomentar una cultura en el Uruguay que todos tengamos un poquito más de actitud emprendedora. Es decir, que ante una necesidad, ante un problema, seamos capaces de agregar valor. Si soy un empleado y tengo esa actitud, voy a dar el máximo. Voy a dedicarme. ¿Para qué? Para que el negocio salga adelante. Y si yo calzo en ese puzzle y formo parte de esa tribu, entonces voy a lograr sacarlo adelante.
Bien, ¿hay algún modelo que sea más afín o más beneficioso para los emprendedores, por ejemplo, si quisiéramos ver un mundo ideal, ¿no?, de los emprendedores, ¿deberíamos fomentar, por ejemplo, las cooperativas?
Ah, qué pregunta interesante. Yo creo que las cooperativas son un muy buen modelo. Yo creo que las cooperativas es un modelo en el cual, cuando tú tenés gente que tiene actitud emprendedora, andaría muy bien. Las cooperativas acá en el Uruguay y en general en la región están muy manoseadas, están muy asociadas a el que no tiene más remedio que hacer algo. Se asocian mucho a las cooperativas de vivienda, en la cual yo no tengo dónde ir, entonces me meto en una cooperativa para entre todos intentar salir adelante. Lo que comparten es un problema. Si ahora tú me decís, yo tengo una cooperativa en la cual lo que compartimos es un sueño, lo que compartimos es un ideal para llevar adelante, ahí sí veo que puede haber cooperativas de emprendedores. Y de hecho, los hay. Cuando vamos a lo que es el Grupo Mondragón en España, son cooperativas que no tienen nada que envidiarle a cualquier empresa multinacional que anda por el mundo. Entonces, la cooperativa es excelente porque reparte utilidades, pero ojo, también reparte responsabilidad. Y esto es algo que a veces nos falta y a veces no nos damos cuenta que cuando hablamos de emprendedor, hablamos de una actitud proactiva. Es decir, proactivo es ser responsable de las reacciones y de las acciones que yo tengo. Entonces, yo quiero gente en la cooperativa que se haga responsable y que se comprometa con el objetivo. Entonces, la cooperativa es una muy buena figura. El sistema B, por ejemplo, que ahora se están promocionando, tiene justamente este tipo de fin, lograr contribuir a la sociedad basado en cooperativas, basado en gente que trabaja junto por un sueño.
Bien, y la última pregunta. Vimos toda la parte en la cual, es decir, los privados, ¿no?, es decir, la sociedad civil, busca realizar sus sueños, vamos a llamarle sueños, y llevar adelante emprendimiento. También hablamos de una pata de financiamiento que es muy importante, que la da el Estado. Bien, del otro lado, ¿no?, ¿cuál es la pata que el Estado financia, pero a la vez presiona y hace que emprender sea algo dificultoso en este país?
Bueno, es interesantísima la pregunta y yo creo que el Estado muchas veces, sin darse cuenta, desestimula la actitud emprendedora. Cuando de repente caemos en planteos más asistencialistas, en los cuales sin fomentar o sin quizás generar esas habilidades que te permitan salir adelante, tú das algo a cambio, lo que está pasando es que estamos generando un Estado benefactor. Muchas veces, en una primera etapa, es necesario para sacar a alguien del pozo darle algo para que se sienta, para que mejore su autoestima, para que pueda salir adelante. Pero esto tiene un límite. Si nosotros no somos capaces de generar gente con una actitud emprendedora y considerarlos personas y darle herramientas para que ellos puedan salir adelante, vamos a un Estado asistencialista en el cual, de alguna manera, mata a los emprendedores. Mi postura es, ¿cómo lograr un Estado en el cual, generando una actitud emprendedora, confíe en el ser humano, confíe en la persona, apueste a poner recursos en formar esas personas que aumenten su autoestima, que generen redes, quizás cooperativas, y a partir de ahí sean capaces de ganarse su sustento?
Bien, leo mensaje para irnos. Es muy importante lo que dice Topolanqui. Yo le doy un campo en vez de venderlo. Me empecé a formar en incubadora de empresa con personas que te enseñan las fortalezas, debilidades, pero lo más importante es que te ayudan a descubrir si tenés perfil de emprendedor. Hoy muy agradecida, tengo una sociedad con mi hermano y los cursos y consejos del curso están siempre con nosotros. Es buenísimo el trabajo que hacen, dice Virginia. Y bueno, y quedan algunas otras preguntas que, por ejemplo, cuando le dice, ¿qué pasa cuando encontrás una sociedad reactiva?, ¿no? Y ponen el caso de Easy Taxi, ¿no? Es decir, a ver, los corporativismos que a veces hacen que las ideas no funcionen, no tengan éxito y caigan, ¿no? Eso es una realidad que la vas a encontrar a cualquier lado, ¿no?, y que vas a tener que tratar de superarla.
A ver, el emprendedor desafía permanentemente el status quo. Cuando Paganza lanzó, probablemente Habitat dijo, esto me va a hacer mal. Pero no salieron a sacar un mensaje diciendo, vamos a prohibir. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que a quién le iban a prohibir. No tenían a quién prohibir. Ahora pasó esto con Patronal de Taxi. Sacaron un mensaje, vamos a prohibir. ¿Van a evitar que lo usen? Y no, no van a evitar, va a seguir para adelante. Entonces, a veces hay anuncios públicos que después en la parte operativa no pueden acompañarse con acciones concretas. Entonces, siempre que un emprendedor sueñe y hackee el sistema, va a haber una reacción del sistema para intentar seguir con su status quo. La habilidad del emprendedor es aquel que logra seguir adelante y que tiene éxito. Y nos ha demostrado la vida que el que tiene actitud, tiene conocimiento en general, con mucho esfuerzo, logra salir adelante.
Bien, Enrique Topolanqui, coordinador del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Hort. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
No, gracias a ustedes, fue un gusto estar aquí.